Activo. Pero para saber cómo se establece la nueva estrategia sanitaria y para seguir avanzando, tenemos en comunicación al doctor Jorge Rachid. Él es médico sanitarista, asesor del gobierno provincial. Doctor Rachid, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Silvia Marucho es mi nombre.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? Muchas gracias por el caricia al alma, que es el carnavalito ese que estuve escuchando. La verdad que es hermoso.
Sí, la verdad que es una versión preciosa, acompaña y nos dan ganas. Esto hablábamos recién con Carla, nuestra productora, que fue quien se comunicó con usted, que dan ganas de salir a recorrer, ¿no? Me iría para Jujuy tranquilamente. Pero bueno, estas circunstancias del COVID y de la pandemia hacen que uno esté cuidándose, por lo menos esa es la intención que hay por estos lados. ¿Cómo se avanzaría acerca de la nueva estrategia sanitaria? Hay tanto para charlar con usted, porque la variante Delta sigue asustando mucho. Empiece por donde usted quiera, Rachid.
Mire, Silvia, la verdad es que estamos llegando a una etapa cúlmine de un proceso muy, muy largo, de pesadillas que vamos dejando atrás de a poco, dramática, dolorosa, como es una guerra con una invasión virósica, una pandemia que siempre mueve todos los comportamientos sociales y que realmente es prácticamente como estar bajo bombardeo, así uh-huh. que estamos saliendo, y yo siempre digo, tratemos de no dar de alta rápido a un paciente, así se va adaptando a las nuevas circunstancias, porque una alta anticipada a veces trae complicaciones no deseadas, ¿no? Por lo tanto, estamos muy cerca de terminar en la Argentina con la estrategia epidemiológica de haber vacunado prácticamente todos los adultos mayores de 18 años en las próximas semanas, uh-huh. más de 3-4 semanas. Estamos empezando a vacunar las comorbilidades de los niños adolescentes de 12 a 18 años, lo cual nos saca de encima, no a nosotros, sino a nosotros una preocupación, pero a los papás y a la mamá una preocupación muy grande, un dolor muy grande desde que inició la pandemia, porque son niños que pueden ser afectados gravemente por el COVID.
Claro.
Y por otro lado, estamos con un gran porcentaje de segundas dosis en toda la población, que vamos a aumentar rápido y significativamente en agosto. Yo creo que en los próximos 3 meses vamos a tener todos los argentinos vacunados con 2 dosis, y esto nos trae un alivio porque vamos a poder ir hacia una nueva normalidad cuidada uh-huh. que va a empezar ahora, va a empezar en la primavera, porque yo le voy a dar un dato, Silvia, a mí, de la semana pasada Inglaterra tuvo 50.000 contagios y 41 muertos, ¿no? El 82% de esos muertos no estaba vacunado uh-huh. y el resto tenía enfermedades muy graves, severas. Pero la comparación es con 50.000 contagios que tuvo hace 5 meses atrás, cuando no estaban vacunados con una dosis y tuvieron 700 muertos. Esta comparación nos explica claramente que con una dosis, el perfil epidemiológico de Inglaterra es igual al nuestro. Una primera dosis para todo el mundo y una segunda dosis menos del 50% todavía, pero sin embargo con eso han logrado dominar claramente, frenar el tema pandémico y empezar a cortar el ciclo molecular del virus, ¿no? Esto es muy importante porque de esta manera vamos a evitar incluso nuevas variantes locales, más allá de las que lleguen de afuera.
Hablando de variantes, acerca de la Delta, que es tan virulenta en su contagiosidad, ¿es más grave que otras?
Mire, Silvia, vamos a poner en contexto. A mí siempre me gusta relatar la película y no la foto. Veo que uh-huh. las películas son una serie de fotogramas uno atrás de otro. Entonces, mejor ver la película. Cuando apareció el COVID-19, Nosotros conocíamos 6 coronavirus anteriores que eran absolutamente amables con el género humano. Digo amables porque clínicamente podíamos trabajarlos como enfermedades respiratorias comunes. No nos causaban este estrago que causó a nivel de la humanidad, ¿no? El COVID-19, que es un mutante que tuvimos que ponernos a estudiar nuevamente. Esto se lo digo porque todas las variantes, Manaus, Andina, Río de Janeiro, Inglesa, Alfa, Epsilon, Delta, todas, y las que van a venir, por ahora, por suerte, siguen siendo COVID-19. Ajá. Esto quiere decir que todas las 3 plataformas de vacunas que tenemos desplegadas en el mundo, las 3 plataformas impiden la terapia intensiva y la muerte de las variantes por ahora mientras sean COVID-19. Todavía no apareció COVID-21, que sería una preocupación, sí, eso sí sería una preocupación, un mutante nuevo al cual tendríamos que volver a estudiar. Y por eso es la preocupación del mundo, porque todavía hay 2.000 millones de personas sin vacunar, más de 100 países, y una acumulación de vacunas por parte de 10 países que es realmente vergonzosa e inmoral, ¿no?
Escuchándolo, vuelvo, y me parece que la insistencia es muy importante, porque siempre queda. La llave es la vacunación. Después le voy a preguntar también por la combinación de vacunas, pero la vacunación y los cuidados con barbijo, distancia, ventilación cruzada, hay gran parte del planeta que todavía no tiene la primera dosis. Eso también cuenta en contra, ¿verdad?
Y claro, porque la circulación viral es lo que permite las variantes de la cepa, porque va cambiando proteínas fundamentalmente para poder perforar sistemas inmunológicos cada vez más fuertes, porque cuando termina con donde entra fácilmente, cambia proteínas instintivamente, y por eso ataca hoy poblaciones más jóvenes, como ya atacó Manaus, y Delta, poblaciones mucho más resistentes. Por eso la alfa, con respecto a Delta es 160 veces más agresiva que la alfa y 60 veces más agresiva que Manaus. Pero más agresiva no quiere decir más letal, porque si estamos vacunados, obviamente no nos va a llevar, insisto, a la muerte. Y esto es muy importante, porque nosotros vamos a ir hacia una nueva normalidad cuidada. Y ahí quiero hacerle un párrafo, sí. Porque dos vacunas o una vacuna, pero fundamentalmente dos vacunas, no le alivian a quienes son enfermos severos su enfermedad de base. Cuando alguien tiene, le digo, una miocardiopatía severa, dilatada, por más que se dé dos vacunas, la miocardiopatía está ahí, no se puede ni resfriar, ni engripar, ni tener una bronquitis, ni contagiarse COVID. Esto hay que tenerlo presente, porque muchas veces he visto medios de comunicación que generalmente siembran alarma, siembran miedo, diciendo con dos vacunas se murió. Es que bueno, que se murió porque puede haberse muerto. En general lo estudiamos esos casos, y generalmente son personas que tenían enfermedades graves, ¿no?
Y hablando de la importancia de las vacunas, la combinación de vacunas, me gustaría conocer su opinión para que la audiencia también la sepa.
Bueno, vamos a volver a razonar juntos.
Muy bien.
Le ofrezco. Mire, me alegro mucho. Cuando uno se contagia COVID, Y sobrevive, digamos, por decirlo de alguna manera, la mayoría de la población sobrevive, por suerte, genera anticuerpo. Usted genera anticuerpo por su propio sistema inmunológico para defenderse del COVID. O sea, usted cuando tiene COVID, tiene anticuerpos de COVID. Ahora, después se aplica una vacuna, que es otra plataforma. Ahí ya tiene dos plataformas. Aunque usted no lo quiera, una plataforma es la que se produjo por investigación científica y la otra es la que produjo su propio cuerpo.
Claro.
En el mundo ya está comprobado que cualquier digamos, cualquier vacuna, cualquier estímulo al sistema inmunológico posterior a un primer disparo, digamos, de inmunidad, produce más amplitud de la respuesta inmunológica, cualquiera. Uh-huh. Esto se lo digo porque además, le voy a decir dos cosas más. Angela Merkel, por ejemplo, que es primer canciller alemana, se puso la primera vacuna de AstraZeneca, que es de adenovirus, la plataforma es adenovirus, igual que la de Sputnik, y la segunda vacuna fue la vacuna de Moderna, que es otra plataforma, es una plataforma de ácido desoxirribonucleico semisintética, como las que son Pfizer o Johnson & Johnson. Uh-huh. O sea que esto está comprobado en el mundo. Pero hay otra cuestión que me quiero decir. Cuando veo que todo el mundo va corriendo a hacerse dosaje de anticuerpos.
Sí.
¿Sí? Bueno, al cohete. Perdón, no puedo acá.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Bueno, ahora se lo digo. a mí me gusta, digamos, poner una nota para que se entienda lo que uno está diciendo. Porque cuando uno se vacuna, hay dos disparos inmunológicos. Uno es la circulación de anticuerpos y otro es la memoria celular de los linfocitos T. Uh-huh. ¿Qué es eso? Eso es simplemente algo que le voy a explicar también en términos prácticos. Si usted y yo hoy nos hacemos un dosaje de anticuerpos de varicela,
sí,
ni usted ni yo vamos a tener anticuerpos circulantes de varicela.
¿Por qué?
Sin embargo, si nos ataca la varicela, usted y yo, que estamos vacunados hace años de varicela, yo mucho más porque soy un dinosaurio, obviamente, vamos a rápidamente tener una respuesta inmunológica de la memoria celular de los linfocitos T que van a bloquear la varicela. Esa es la verdadera inmunidad que hay en la vacunación y la verdadera inmunidad que también existe cuando uno tiene el COVID. Por lo tanto, son dos inmunidades. Esa de los linfocitos T no se puede medir, es muy compleja. Recién ahora el doctor Raskowski en la Argentina, una de las primeras investigaciones serias para ver si podemos determinar la magnitud de la memoria celular de los linfocitos T. Por eso la gente que se va a medir anticuerpos a mí me llega, me dice, mi mujer tiene más anticuerpos que yo, me dicen, digamos, amigos míos. Yo digo, bueno, ¿qué va a hacer? Son más inteligentes.
Pero digamos que eso no incide en la protección en sí, porque es la información celular que sale a actuar en caso de que sea necesario.
Exactamente, exactamente. Bueno. Por lo tanto, todo el mundo, como ahora se ha, digamos, de alguna manera banalizado la información de los porcentajes de protección. Mire, Silvia, la Organización Mundial de la Salud dice que con más del 50% de efectividad de una vacuna,
sí,
podemos frenar la pandemia. Por eso es tan grave que todavía en el mundo haya 2.000 millones de personas,
claro,
prácticamente cautivas, rehenes de la apropiación de las patentes y de 10 países, que así como provocaron la acumulación de la riqueza en otro tiempo y el hambre en el mundo, que mueren 24.000 personas por día, ahora tengamos este drama de 2.000 millones de personas que no tienen vacuna.
Sí, la verdad que sí, la falta de solidaridad queda tan de manifiesto, ¿no?, en estas circunstancias. Usted hablaba de una invasión pandémica, hablaba de una guerra, y la verdad es que es muy doloroso entender esta falta de solidaridad.
En realidad, digamos, hay lo que hay y ha debilado la crisis sanitaria de la pandemia. Es una crisis civilizatoria y una crisis moral muy fuerte en el mundo, que hoy está siendo motivo de discusión en todo el mundo, aunque los medios hegemónicos en la Argentina no reflejan lo que está pasando en el resto del mundo. Y esto es muy grave, porque al sacar de contexto la discusión, todo parece una discusión por el ojo de la cerradura, ¿no?
Tal cual. No le quiero sacar mucho más tiempo, es muy ameno conversar con usted, pero como asesor del gobierno y en virtud de las últimas horas de este decreto con posibilidad de que se modifique, cambie, ¿tiene el conocimiento de algo interesante como para poder acercarnos como novedad?
Nosotros seguimos en la provincia de Buenos Aires con la modalidad de las burbujas en las clases. Nos preocupa mucho que la ciudad de Buenos Aires haya abierto las clases como una supuesta normalidad. Ya es la segunda vez que lo hace, y la verdad es que la otra vez tuvimos un drama epidemiológico muy severo entre el primero de marzo y los tres meses posteriores. Para que usted tenga una idea, Silvia, el primero de marzo teníamos 56.000 muertos, uh-huh, y tres meses después teníamos 100.000, por desconocer un DNU que fijaba la no presencialidad, porque no se trata de la escuela, se trata de los 16 millones de personas que salen al espacio público. Y esto avalado por cuatro jueces de la Corte, que no van a trabajar, fíjense qué contradicción, no van a trabajar porque tienen miedo al virus, pero mandan 14, 16 millones de personas al espacio público entre chicos, maestros, docentes, no docentes, claro, padres, abuelos, que murieron. Entonces, hay que tener cuidado. Yo le dije hace un rato, cuidado con el alta anticipada de un paciente, que siempre nos trae después complicaciones y a él, y obviamente sorpresa para nosotros.
Bueno, doctor, ha sido usted muy amable, muy claro, por cierto, y seguiremos en contacto.
Silvia, que siga muy bien, muchas gracias, un saludo a Carla, gracias.
Hasta luego. El doctor Jorge Rachid, médico sanitarista, asesor del gobierno provincial, mucho para seguir pensando, pero sobre todo para seguir cuidando.